Seguimos avanzando y, bueno, como ya les anunciaba hace un ratito, vamos a mantener una conversación con el párroco de Laredo, Juan Luis Cerro, en este día tan especial, en este día de la patrona de España, la Virgen del Pilar. Juan Luis Cerro, muy buenos días, ¿qué tal estamos?
Muy buenos días, Elisa, muy bien, muy bien.
Bien, eso es importante, ¿eh? El estar bien es fundamental y estar sobre todo animado.
Sí, en estos tiempos que vivimos eso es muy importante, sí, es cierto.
Eso es. Bueno, hace ya tiempo que no hablamos. ¿Cómo ha sido el verano para la parroquia, Juan Luis?
Bueno, pues bien, ha sido un verano muy, muy movido porque ha habido, bueno, muchas celebraciones, mucha gente. Aunque hay tantas cosas que no se han podido hacer, pero casi casi doy gracias a Dios de que haya muchas cosas que no se han podido hacer como otros años, porque si no, pues no sé, este año ha habido mucha gente en las misas y en las dos iglesias, en Santa María y en Loreto, y entonces esto, bueno, pues ha sido un correr de un lado a otro todo el verano, pero bien, bien, ha sido intenso, por decirlo de alguna forma.
Intenso. Bueno, pero eso es buena señal, quiero decir que hay...
Sí, sí, ¿no?
Que claro, hay feligreses que acuden a vosotros, ¿no, Juan Luis?
Sí, 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 indudablemente que sí, sí.
Uh-huh. Has dicho, corriendo de la iglesia de Santa María a Loreto, yo creo que ya lo hemos comentado en alguna otra ocasión, pero quizá haya algún oyente que no lo sepa, que ahora, digamos, antes, vamos a ver, la iglesia de Loreto antes tenía un párroco, porque es otra parroquia en realidad, pero ahora está unificado, digámoslo así. Tú eres, si me permites el tuteo, tú eres el párroco de las dos parroquias ahora, ¿no?
Sí, ahora sí, 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 sí. Sí, son dos, aunque jurídicamente, por decirlo de alguna forma, son dos parroquias independientes, pero en realidad pastoralmente funcionan como una sola, porque el párroco es el mismo y, lógicamente, pues las cosas, la pastoral se hace de la misma manera en una y otra, es decir, los requisitos para hacer una cosa en una y otra o las celebraciones, pues se tienen en cuenta los horarios de una y de otra. Antes no, pero ahora sí, porque yo todavía no puedo estar en dos sitios a la vez y entonces pues hay que hacer las unas después de otras. No pueden ser como se hacían antes. Influye en algunos aspectos, pero funcionamos así como una sola parroquia, sí.
Sí, bueno, en realidad, claro, lo estás diciendo, tenéis que diversificar el tiempo, por lo tanto, si hay un horario en una de las iglesias, en la otra, tiene que ser otro,
claro,
lógicamente.
Claro,
¿estás tú solo?
Claro.
¿O no tienes ayuda de algún otro sacerdote?
En este momento sí, hasta ahora estaba Javier, pero, ahora seguramente le... no puede estar, le cambiarán quizá de destino y entonces estoy solo ahora en este momento. ¿Mandarán ayuda? Bueno, pues espero que sí, pero no sé cuándo ni cómo.
Uh-huh. Oye, hasta hace poquito...
Porque si no, es muy complicado, desde luego.
Claro. Digo, Juan Luis, que hasta hace poquito también, por lo menos os ayudabais mutuamente, tenías mucha relación con el que ha sido hasta hace muy poquitos días el superior de la Bien Aparecida, Vicente Basterra.
Sí, Vicente, sí,
sí. Sí, que bueno, que hace unos días le han vuelto a llamar a Roma y
sí,
de dónde vino.
Sí, sí.
Él llegó de Roma, le destinaron...
Sí, el mismo destino. Sí, sí, sí.
Y ahora le han vuelto a llamar para allá. Sí, sí. O sea, quiero decir que notarás la falta, ¿no? Porque era...
Pues yo sí noto la falta porque además teníamos una excelente relación y la verdad es que yo sí, sí le echo de menos en ese sentido. No tanto por la ayuda que te puede hacer dar en un momento determinado, que también, sino porque... Bueno, pues porque conversábamos y teníamos una relación estrecha y a veces, digamos que los curas necesitamos que relacionarnos con algún cura que nos escuche y nos comprenda,
claro,
qué es lo que estamos diciendo y qué es lo que estamos conversando, ¿no? Porque como en todas las cosas siempre necesitas a alguien que piense y que tenga ideas desde el punto de vista, es decir, una persona casada necesita a veces otra persona casada que le escuche y le entienda, ¿no?
Claro.
Pues un cura de vez en cuando necesita a alguien que que sea como él y que le escuche y que le entienda, ¿no? Y eso es importante.
Claro, eso es importante.
Y con Vicente eso ocurría, por supuesto.
Digo que eso es importante lo que estás diciendo, porque claro, todos en algún momento de nuestra vida necesitamos desahogarnos con alguien. Y de hecho, vosotros, los sacerdotes, bueno, a vosotros os viene muchísima gente para desahogarse de sus problemas,
sí,
¿no?
Sí, sí,
claro,
sí,
pero es que
sí,
vosotros
claro,
también sí, sois personas y tenéis vuestros problemas y vuestras cuestiones. Y entonces, bueno, claro, entre vosotros mismos también os desahogáis, ¿no? Que era el caso
sí,
que me dices
claro,
con Vicente.
Claro. Sí, claro, es así.
Yo tuve oportunidad de hablar con él hace poquito y bueno, decía que bueno, que le daba mucha pena irse, que él estaba aquí muy a gusto.
Claro.
Sí que es verdad que no paraba, porque no hay que olvidar que claro, el santuario de la Bien Aparecida abarcaba muchos pueblos, no paraba,
sí,
pero que le daba mucha
claro,
pena irse, claro. Además, fíjate qué cambio
sí,
del
sí,
santuario a Roma, un
a
cambio
Roma, sí.
impresionante.
Y eso que el sitio donde iba a Roma ya lo conocía, pero
sí,
aún así. Sí, le ha dado pena al hombre.
Bueno.
Pero bueno, esto forma parte de la vida del sacerdote también.
Claro.
¿Eh? O sea que...
Esto es casi como el ejército, ¿eh? Donde te mandan tienes que ir, ¿no?
Pues casi, casi, no tanto. Pero bueno, sí.
Sí. Bueno, entonces, vamos a ver, estamos en estos últimos días, vamos a volver al manido tema de la pandemia, porque no queda otro remedio, en los últimos días viendo cómo la incidencia del COVID está descendiendo, cómo se están, pues eso, aflojando las restricciones en cuanto al aforo en las iglesias, ¿cómo está la cosa, Juan Luis?
Pues... ahora en las iglesias está al 75% del aforo, pero supongo que todos esos aforos y restricciones, pues si se van quitando en otras comunidades autónomas, se quitarán también en esta. Es una normativa que cambia constantemente por las circunstancias, es lógico que sea así, y ahí andamos, o sea que aquí lo mismo, tenemos el 75%, aunque en realidad el 75%... no se puede cumplir si tienes que dejar una distancia de seguridad, pero bueno, en fin, las leyes a veces son así y tratamos de que la iglesia esté bien. Yo creo que hemos tenido mucho cuidado, hemos cuidado mucho las cosas siempre, lo seguimos haciendo y en principio pues volveremos a los aforos, yo creo que normales, sin tardar mucho.
Pues sí.
Si van las cosas, como parece que van a ir, claro.
Sí, si van, sí, bueno, va de maravilla sí, por ahora. Esperemos
sí, claro,
esperemos
sí, sí,
no
sí,
volverlo a fastidiar con tanto ya, relajo, digámoslo así, que hay de ya, repente que estamos claro, todos encantados y, en fin,
sí,
que hay que seguir teniendo cuidado.
Sí, 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 por eso.
Una de las consecuencias de la pandemia ha sido el tema de las comuniones, Juan Luis. Comuniones que toda la vida se han celebrado entre mayo y junio. Y bueno, a raíz de la pandemia ya el año pasado se trasladaron a los, creo recordar, a los meses de septiembre y octubre. De hecho, la catequesis también ha sido online, ¿no?
Sí,
más
sí,
o menos.
En parte sí, en parte. Algunas las suspendimos, otras fueron online, sí. La misa también fue presencial y online, en fin. Ha sido un follón
ha
que
sido
nos
terrible,
hemos vuelto todos locos. Y la catequesis ha sido un poco complicada.
Bueno, pero este año las comuniones, me decías ayer cuando te llamé para que me concedieras
sí,
tan amablemente esta entrevista, que las comuniones han sido ya en este pasado mes de septiembre, ¿no?
Sí, las últimas, el último grupo. El año pasado, es decir, como no sabíamos cuándo salíamos de la pandemia o cómo nos salíamos para no andar cambiando todo, pues las organizamos bastante tarde, la mayor parte de los grupos, en grupos bastante pequeños, en sábado y domingo, y la verdad es que para no me... A ver, si el grupo de catequesis lo haces muy grande, tienes que limitar la asistencia.
Claro.
Y entonces, oye, pues una comunión, pues todo el mundo quiere asistir, ¿no? Entonces hicimos grupos pequeños, unos los sábados, otros los domingos, y lo fuimos haciendo, excepto un grupo que por diversas circunstancias pues no pudieron organizarlo con tanta premura. Y bueno, premura que eran 2 meses antes, pero bueno. Y nos fuimos a septiembre. y en septiembre fue el último grupo que tuvimos de primeras comuniones y bueno, bien, ya. Y ahora hemos comenzado ya las catequesis, pero ya comienzan, tienen su propio calendario, van a ser presenciales y ya un poco más normales, si podemos decir normales, sí. Aunque seguimos cuidando los grupos, se organizan los grupos, la mayor parte de los grupos, aquellos que se pueden, se organizan por colegios, por clases de colegios, porque en los colegios tienen también grupos burbuja, entonces, para que en la catequesis, en la medida de lo posible, se pueda hacer así también. En fin, que seguimos manteniendo algunas cosas, los geles, las ventanas abiertas, todas estas cosas las vamos manteniendo y las vamos a mantener el mayor tiempo posible, indudablemente, porque creo que lo debemos hacer así.
Sí, no, es que tiene que ser así, pero bueno, dentro de mantener esas normas de higiene, digámoslo así, es importante que se vuelva poquito a poco a la normalidad, porque sí que es verdad, y yo me incluyo, que a veces decimos, no sé si se está relajando esto mucho, pero claro, es que en algún momento tenemos que volver a poco a la normalidad. Es que tiene que ser así.
Claro, sí, es que no queda otra. O sea, es verdad que es complicado y esto nos... Yo creo que, yo lo digo por mí, en primer lugar, yo creo que esto no me ha hecho un poco más asocial, ¿sabes? Digo asocial porque no sé si, no sé exactamente si esa palabra existe, pero es verdad que como que te da miedo ahí los grupos grandes, las cosas, y dices, ay, a ver qué... Y yo creo que tenemos que ir poco a poco rompiendo con esto. Hombre, una cosa es romper con esto, otra cosa es a veces los grupos y cosas que vemos en la televisión, ¿no? Pero bueno, entre uno y otro existe un término medio.
Pues sí.
Y ahí tendremos que caminar, indudablemente.
Sí, sí, porque si no esto sería el cuento de nunca acabar. Es que claro, en alguna manera... Otra cosa es que venga una ola, otra nueva ola, que Dios no lo quiera y tal, pero si no, tenemos que ir volviendo a la normalidad poquito a poco.
Claro.
¿Estás contento, no, Juan Luis? Lo digo por ese magnífico edificio que ya por fin, bueno, pues ha sido objeto de esa restauración, el tejado. ¿Cómo está la cosa?
Pues bien, yo me decía el otro día el encargado que dice, bueno, en este mes nos vamos, te dejamos aquí, ya no queremos saber nada de todo esto. Así que ya se dará por terminado en este mes. Totalmente, con los últimos remates y cosas que hay que hacer, alguna cosa que quedará por fuera, pero bueno, eso llevará un poquito más de tiempo, pero no tiene nada que ver ya estrictamente con el tejado. Hay una parte del tejado, un tejado pequeñito que todavía hay que terminar, pero podemos decir que tenemos el tejado nuevo y me parece que solamente hay que mirarlo. Si se sube la atalaya o a la parte de arriba del cementerio y se mira desde allí o se mira desde esta bajada del Laredo, esta entrada de aquí arriba, de el que está por encima del monasterio de las monjas,
sí.
Y ves la iglesia y bueno, pues es un tejado, a mí me parece precioso, quizá porque ha costado tanto que me llama mucho la atención y me sigue gustando cada día más. Parece una tontería que a uno le guste un tejado, pero oye, ¿qué le vamos a hacer?
Hombre, cuando se anhela tanto una cosa y más una cosa tan necesaria como era en este caso, pues claro, es normal que uno, como dices, pues bueno, se sienta feliz, ¿no?, al verlo. Un tejado, bueno, que va a evitar que cuando llueva, pues haya goteras, porque tú ya me habías comentado que, bueno, que era habitual a ver hoy por dónde cae, ¿no?, cuando llovía mucho, ¿no?
Exactamente, sí, es que era así. Y bueno, ahora ya que subas a la iglesia y no tengas que pensar en esto, pues está bien.
Es importante, sí, no cabe duda que sí. No, y sobre todo, además, que tenemos ahí una joya de iglesia, y claro, es que había que cuidarla, lógicamente.
Claro.
Lo mismo que, bueno, que necesitará muchas otras cosas, pero lo urgente era el tejado, eso está claro.
Exactamente, sí. Lo urgente era el tejado y a partir de ahora pues habrá otras cosas, pero bueno, ya... No es que se relaje todo para decir, bueno, ya está, ¿no? No, ahora seguiremos porque no se puede abandonar la acción sobre... Yo creo que es el edificio más importante en cuanto, digamos, yo sí, importante de Laredo, desde luego.
Sí.
Y no se puede abandonar, ni dejar, ni volver a que, bueno, ya hemos hecho el tejado, pues ahora como que relajamos, ¿no?
Ya.
No podemos relajar, porque si relajamos mucho, entonces volvemos a la situación anterior, a la casilla de salida, y no puede ser.
Un tejado, Juan Luis, que, bueno, ha contado con la aportación de 100.000 euros por parte del Ayuntamiento de Laredo, otros 100.000 por parte del Obispado y otros 100.000 por parte del, bueno, del Gobierno regional.
Sí.
Pero que ha contado también con la colaboración de muchísimos ciudadanos, ¿no? Que han hecho su granito de arena. E incluso hay muchas tejas que están firmadas, ¿no? Que era, bueno, una iniciativa muy bonita. Y bueno,
sí.
Que me imagino que han sido muchísimos los laredanos que han aportado dinero, ¿no? O tejas,
claro,
bueno, en este caso.
Claro. Sí. Sí, a ver. Digamos que los grandes números, pues son esos que tú has dicho, indudablemente, ¿no? Porque si no, no hubiéramos podido llegar a eso. Pero llevábamos mucha gente con la teja que se firmaba y se daba un donativo y tal, pues llevábamos mucho tiempo antes de que las instituciones se pusieran de acuerdo, llevábamos nosotros mucho tiempo con esa historia, ¿no? Y entonces ese dinero también está en el tejado. Porque si no, pues habría cosas que no se habrían podido hacer, ¿no? Tejado es mucho más que tejas. Lo he explicado alguna vez. Yo pongo ejemplos que no sé si son muy así, pero bueno, porque nos demos cuenta de lo que son las cosas, ¿no? Porque son tonterías. No sabría decirte de memoria exactamente que lo tengo todo ahí, ¿no? Bien, pues un tejado se proyecta y después hay cosas que no están en el proyecto original y que hay que hacer, ¿no? Y hay que, no sé.
Sí, pues, sobre la marcha quizás poner, que os habéis encontrado con más problemas, ¿no?
Claro, con cosas que a veces no. Y entonces tú cuando dices, bueno, esto lo arregláis, ¿no? Y dice, no, esto no está en el proyecto. Y dices, bueno, pues si no está en el proyecto, a ver qué vamos a hacer, ¿no? ¿Cómo, por dónde tiramos? Bueno, pues lo que no está en el proyecto, ese dinero de ese tejado, se ha ido haciendo, ¿no? Y se han hecho muchas cosas que, por ejemplo, no sé, es una tontería, pero me parece algo importante. Pues ahí en el tejado, veis por encima del tejado que hay se llama una línea de vida, es un cablecito que hay por encima del tejado, para que si la gente ahora sube a reparar el tejado o hacer cualquier cosa en el tejado, se pueda poner un gancho en su cintura, amarrarse allí. Porque la gente, pues es verdad que los profesionales andan por el tejado, pues muy bien, pero no están exentos de resbalarse, ¿no?
Claro.
Entonces, para procurar que si se resbalan no pase nada, pues esa línea de vida, por eso se llama línea de vida. Eso no estaba en el proyecto, ¿no? Pues eso es una de las cosas que ha hecho, que se hace con ese dinero de la parada. Eso es parte del tejado. O el suelo el piso del campanario que estaba ya agrietado y por ahí ha caído tanta agua y han caído tantas humedades que estaba hecho una pena, ¿no? Y esto, yo cuando oía, es que no está en el proyecto, digo, madre mía, sabes que aquí a veces
los detalles.
Proyectos ya sabes cómo son y los arquitectos, pues se ha hecho el suelo nuevo del campanario, pues también, o se han puesto algunas estructuras de madera que no se contemplaban, cambiarlas por otras mejores porque tal, pues también, porque por ejemplo hay una, pues está, sí, esto puede aguantar unos años más, ya, pero es mejor cambiarla, dice, ya, pero si cambiamos se va a disparar, no sé qué, bueno, pues venga, vamos a cambiarlo y esto lo paga él. Es decir, que ha habido muchas cosas.
Aparte de esos 300.000 euros, quieres decir, claro, que se han pagado con esas donaciones, ¿no? De las tejas.
Exactamente. Sí.
Claro,
es que si no, no puede ser.
Es que, claro, el presupuesto era, digamos, a lo más grande, lo más, lo que se veía, lo más urgente. Pero
hay
muchas cositas pequeñas. Eso pasa en cualquier obra, con que en una de estas
pasa
características
como cuando
más.
Tú haces una cosa en tu casa. Y haces cualquier cosa, haces la cocina. Pues voy a hacer esto. y ya que hago esto, pues voy a ver si puedo hacer esto. Digamos que el dinero del tejado de la parroquia está en los yaques, ¿no? Sí. Ya que estás aquí, a ver si me puedes hacer.
Ya.
Sí, y pero... eso es importante, porque si no lo hacemos ahora, hay que hacerlo después.
Sí, pero la empresa constructora, pues lo que es, ellos se agarran a eso. Es que no está en el presupuesto, claro. Claro,
claro, y son... es, que es lógico.
Y todas esas cosucas va sumando.
Claro, eso se dispara y reúne después a las tres instituciones diciendo, oye, que nos hemos pasado del presupuesto, no sé, 30.000 euros, y dirán, pues sí, ¿por qué os habéis pasado y no, sabes?
Claro.
Que eso lo controlan mucho. Entonces, digamos que en los yaques está el dinero de la parroquia, indudablemente, el dinero de los... Por eso yo a mí me gusta resaltar que sí que es verdad que el Ayuntamiento, el Obispado y Cultura han hecho esto, pero lo ha hecho mucha gente.
Claro, por eso decía, la aportación
la mano
de muchísimos.
De mucha gente está ahí, indudablemente. Que es lo que a mí más me gusta, porque es cierto, además.
Claro, claro. Sí, sí, que se sabe que muchísima gente ha donado dinero, algunos claro. han firmado las tejas, otros claro. no las han firmado, pero sí, que sí. muchísimos ciudadanos han aportado su dineruco, porque, bueno, una obra de semejante sí. calibre tiene muchísimos gastos.
Sí, sí, sí. Además, dime. Hombre, además el tejado, digamos que el tejado grande, por decirlo de alguna forma, esto que se ha hecho ya, pero antes de hacer eso estábamos ya caminando con el tejado de la Capilla de los Escalantes porque ya estaba muy muy deteriorado. Ahí también el dinero de muchas tejas de esos donativos se ha hecho con parte de ese tejado porque tuvo también un sobrecoste por circunstancias también que en los tejados antiguos, pues, nunca sabes exactamente qué es lo que va a pasar cuando levantas una teja, ¿no? Y también se puso bastante dinero en ese tejado, o sea que todo ello sumado, pues yo creo que es una cantidad apetecible la que ha puesto la parroquia y donde están. Digo la parroquia porque me refiero a todos los que han hecho sí, sí. ese donativo de sus tejas y de sus firmas y de sus historias, indudablemente que sí.
Después de esta obra, que era lo principal, lo más urgente, ¿cuál crees que es bueno lo que sería conveniente renovar o restaurar ahí en la iglesia?
Pues hay muchas cosas, pero bueno, yo estoy por la... y creo que vamos a ir a ello. Hay dos cosas. Una, lo tendrá que determinar también el plan director que se está redactando y que se verá a ver qué es lo que considera como prioritario ese plan director y qué consideran prioritario las instituciones, pero bueno, eso ya es otra cosa. Y después quedará también, o antes que todo ese, incluso que el plan director salga y todo eso, yo creo que hay que cambiar, y en ello estoy, toda la instalación eléctrica de la iglesia, que está ya muy anticuada y no es propio de una iglesia como Santa María, ¿no? Es algo que todavía hay bombillas casi casi normales, focos que son ya una antigualla, los cables que ya no se sabe cuál está bien, cuál está mal, cuál vale, cuál no vale. En fin, muchas cosas. Una iglesia que, por ejemplo, pues tiene pocos enchufes en la iglesia, tan grande y con tan poca cosa, donde cuando vas a enchufar cualquier aparato dices, ¿dónde encuentro? No, necesitas un alargador porque el enchufe para ponerlo aquí está en la capilla de al lado. Dices, vale, pues a ver. Sí, hay muchas cosas que hay que mejorar y esa yo creo que es la prioritaria y esa por la que yo espero que se pueda hacer no sin tardar mucho, porque es importante. La seguridad no tiene tomas de tierra, no tiene no sé qué.
Sí, ¿no? Claro, son instalaciones que tienen muchos años y que, claro, hay que ir renovando, claro está.
Claro, claro, sí, sí, eso hay que renovarlo y hay que ponerlo, pues, nuevo. Por eso, pues, el proyecto y todas estas cosas que hay que hacer, pues son necesarios. Y yo espero que será lo siguiente que vamos a afrontar y espero que se pueda conseguir sin tardar mucho.
Juan Luis, esperemos eso, que se consiga poquito a poco, pero que se consiga despacito, pero sin pausa, todas esas
exactamente.
cosas.
Exactamente, sí.
Hoy es el Día del Pilar. Sí. Bueno, dentro de un rato tienes la misa de misa mayor, la misa de 12. Hoy además es una Eucaristía especial debido a eso, hoy es la patrona de España, la Virgen del Pilar. ¿Para un sacerdote qué significa?
Pues es una fiesta muy muy entrañable y es una fiesta muy bonita que habla de muchas cosas, ¿no? Habla de una devoción importante, las devociones a la Virgen María. Fíjate, la semana pasada, que terminábamos la semana con la fiesta del Rosario a final de la semana, la Virgen del Buen Remedio después, ahora la Virgen del Pilar, pues las advocaciones marianas siguen presentes en nuestras celebraciones y han sido parte de la fe de esta iglesia y de tanta gente, ¿no? Y lo siguen siendo. Por lo tanto, ese es el primer punto importante. Se refiere a la evangelización, a la Virgen que se le aparece sobre el pilar, dice, ¿no?, al apóstol Santiago, que estaba un tanto desanimado por aquellas tierras de España y le anima a seguir adelante, a que no desfallezca, ¿no? Nos habla de una institución como es la Guardia Civil, indudablemente, que no sabemos lo que tenemos hasta que lo necesitamos muchas veces, ¿eh?
Sí.
Y que hacen una labor tan callada y tan así que no sé si les tenemos tan en cuenta, ¿no? Y yo creo que son...
Es verdad, en todos los problemas ahí están, ¿eh? Ahí están,
exactamente,
siempre
están en todos los aspectos, no solamente eso, sino cuando hay que ir a apagar un fuego, cuando hay que hacer no sé qué, siempre están ellos en todos los lados, ¿no? Y eso es importante. Y bueno, nos hablan también de un idioma común, del descubrimiento de América, aunque ahora estas cosas, esté la política por medio, siempre que la política entra en la historia,
mal.
Yo creo que lo estropea en vez de arreglarlo, pero bueno.
Sí, hoy es, ¿no?, verdad, es el Día
Son
de la Hispanidad.
Que hay que vivir de otra manera y que hay que tener, ¿no? Pero ¿quién duda de todo lo bueno que trajo, digamos, el descubrimiento de América, de aquellos pueblos, sobre todo lo bueno que llevó España, ¿no?
Que no solo llevó malo, que también llevó bueno, ahí está.
Llevó muchas más cosas buenas que malas, lo que pasa que, bueno, ahora queremos revisar con planteamientos del siglo XXI, la historia de hace 500 años, y eso es bastante difícil, porque como revisemos las cuevas de Altamira, pues no te digo nada. Vamos a decir, yo creo que hay que dejar la historia a los historiadores, la política a los políticos, y entre todos tratar de construir y de hacer un mundo un poco mejor.
Eso
hizo la conquista de América. No olvidemos que, entre otras cosas, yo creo que la Universidad de Lima es la más antigua de América Latina, de Lima o de México, no sé cuál de las dos. La más antigua, las primeras universidades de toda América,
sí,
y lo hicieron los españoles, no lo hizo nadie más. O sea que tampoco fue tan... que hubo cosas que sí, pues sí, pero hubo otras muchas cosas.
Está pasando...
Fray Bartolomé de las Casas, la defensa de los indios, las reducciones de los jesuitas en Paraguay, tantas. Yo creo que hubo muchas cosas por lo que decir, en medio de un mundo pues bastante complejo, ¿no?
Eso es verdad. Eso no se nos tiene que olvidar, que no podemos mirarlo con los ojos de ahora, ¿eh? Porque además es que no solo está ocurriendo con los países, con los países hispanos, es que está ocurriendo hace un par de días, he visto que también en Estados Unidos, que si están quitando estatuas porque aquel tuvo esclavos, porque el otro tuvo no sé qué, pero vamos a ver que sí, que ya sabemos que está mal, pero que estamos en el siglo XXI y que deja la historia quieta, que hubo cosas muy feas, por supuesto, pero bueno. Pero de ahí a denostar absolutamente todo, es que no sé dónde vamos a llegar. Y luego al lado tenemos cosas muy graves y no movemos un dedo. Eso es lo gordo.
Claro. Quizá eso nos tenga que enseñar a no cometer los mismos fallos en el futuro. Porque quizá en el presente los hemos cometido. ¿Cuántas guerras hemos organizado por nada? Por petróleo, por no sé qué, por materiales, por minas, por tantas cosas. Y eso es de nuestros días. Los mismos que hoy se lamentan tanto, pues seguramente han hecho muchas de esas cosas.
No, y que lo siguen haciendo, y así lo seguirán haciendo tristemente.
Así que cuidemos el presente y claro, el futuro, y dejemos el pasado a los historiadores, que ellos digan y vean y discutan lo que crean que tienen que ver y discutir, indudablemente.
No, es que me ha hecho gracia el ejemplo que has puesto, y es cierto, cualquier día van a decir algo de la Cueva de Altamira, ¿no? Que aquella mano, oye, claro, cuidado, que es que, en fin, ¿eh?
Sí, porque bueno, vamos.
Así están las cosas. No quiero entretenerte mucho más porque ya enseguida, bueno, pues tienes la misa mayor, que va a estar solemnizada por la Coral Cantalaredo en este caso, y que, bueno, va a contar, claro está, debido a la festividad que es, con las autoridades, imagino, representantes,
eso es,
representantes civiles y militares, y por supuesto la Guardia Civil. Bueno, Juan Luis, pues te agradezco muchísimo que hayas atendido la llamada de Radio Laredo, que hayas tenido la paciencia de contestarme a lo que hemos estado hablando, y nada, pues buen día del Pilar, ¿de acuerdo?
Nada, muchas gracias a ti, Elisa, por acordarte de esto siempre.
Bueno, gracias por contarnos todas esas cosas. Muy buenos días.
Bueno, buenos días. Un saludo, hasta luego.